La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
Tregua nacional pide la presidenta de Perú, Dina Boluarte, y busca así calmar las protestas que ya han dejado casi medio centenar de muertos desde principio de diciembre. El llamado de la mandataria llega a la víspera de otro día de manifestaciones que se anuncian masivas. Diálogo también es el pedido de Suecia al gobierno turco, gobierno que aplazó indefinidamente las conversaciones sobre la candidatura del país escandinavo a la OTAN tras las protestas del fin de semana en Estocolmo, en la que un ultraderechista quemó un ejemplar del Corán. Latinoamérica fue la región del mundo más mortífera para los periodistas en 2022, así lo reveló un informe este martes. Solo Ucrania, con 15 reporteros muertos, supera a México, que suma 13 asesinados. Estos son los titulares, vamos al informativo.
RFI.
En Perú, la presidenta Dina Boluarte pidió una tregua nacional y entablar mesas de diálogo. En menos de dos meses han muerto en Perú más de 50 personas, en su mayoría manifestantes a manos de agentes de policía durante las protestas contra el gobierno, después de que a principios de diciembre el entonces presidente Pedro Castillo fuera destituido y encarcelado por intentar disolver el Congreso. A pesar de que la crisis ha desencadenado la peor violencia política en el país en más de dos décadas, las manifestaciones continúan con dos reclamos principales: la renuncia de Boluarte y la convocación a elecciones generales, como lo cuenta al micrófono de Carlos Pizarro el secretario general adjunto de la Confederación General de Trabajadores del Perú, Gustavo Minaya, cuya organización es una de las convocantes de la marcha nacional prevista para este miércoles en Perú.
Nosotros esperamos que la señora Dina Boluarte presente de manera inmediata su renuncia al cargo de presidenta de la República. Eso puede dar cierta estabilidad al país, porque lo que pide el pueblo que se está movilizando y la Confederación General de Trabajadores del Perú es que haya un gobierno de transición que permita llevar a cabo elecciones generales lo más pronto posible. Eso es innegociable para las organizaciones sociales de base, sobre todo en este momento en que, en vez de dialogar, ha preferido reprimirse la movilización y sacrificar vidas de manera innecesaria. De los 56 víctimas que tenemos, muchas de ellas asesinadas extrajudicialmente por las balas de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, pero nada garantiza que nuevamente esta señora, por querer continuar frente al gobierno de manera autoritaria, siga asesinando a ciudadanos como parte de su estrategia de querer continuar en el gobierno.
Escuchaban a Gustavo Minaya, secretario general adjunto de la Confederación General de Trabajadores del Perú. En Brasil, la Policía Federal abrió una investigación por genocidio este martes, dos días después de que el Ministerio de Salud de ese país declarara una emergencia médica en el territorio Yanomami, la mayor reserva indígena del país, fronteriza con Venezuela. Esto a raíz de los informes sobre la muerte de niños por desnutrición y otras enfermedades causadas por la extracción ilegal de oro, como lo explica a Marilyn Lavado, la asesora del Instituto Socioambiental de Brasil, Manuela Otero Sturlini.
Hoy lo que sucede en la tierra indígena Yanomami, que tiene casi 30.000 indígenas, es una de las mayores tragedias en Brasil y tiene como principales vectores es la invasión de la minería ilegal y el otro es la desestructuración completa en el sistema de atendimiento a la salud en el territorio. Entonces hoy, con los datos que tenemos bastante alarmantes, como de 3.000 niños con déficits nutricionales, más de 20.000 casos de malaria, de paludismo al año, muertes por causas evitables.
¿Las políticas del anterior gobierno agudizaron la situación del pueblo Yanomami?
Hubo problemas anteriormente, pero la situación evolucionó de una manera muy peligrosa en los últimos cuatro años del gobierno de Bolsonaro, con las desestructuraciones de los órganos de fiscalización de la minería ilegal, lo que dio la impresión de que era una actividad regularizada, entonces impulsionó a la invasión de esos territorios protegidos.
Lula dijo que su gobierno pondrá fin a la minería ilegal de oro y también busca acabar con la deforestación en la Amazonía, que se disparó a un máximo de 15 años bajo Bolsonaro. Los asesinatos de periodistas en todo el mundo aumentaron un 50% en 2022 en comparación con el año anterior, impulsados en gran medida por los ataques en Ucrania y la violencia en México y Haití. Según un informe publicado el martes por el Comité para la Protección de los Periodistas, con sede en Nueva York, al menos 67 trabajadores de los medios de comunicación fueron asesinados en todo el mundo en 2022, la cifra más alta desde 2018. Detalles con Marilyn Lavado.
Según el informe, tres países en el mundo ostentan un alto índice de criminalidad hacia periodistas: Ucrania, México y Haití. Países que arrojaron en el 2022 las cifras más altas de asesinatos contra los profesionales de prensa. En el caso de Latinoamérica, México se convierte en un lugar donde los periodistas que cubren casos de crimen, corrupción, violencia de maras y el medio ambiente están en mayor riesgo. El comité documentó un total de 13 periodistas asesinados, el número más alto jamás registrado en un solo año en dicho país. Junto con la criminalidad y la emergencia humanitaria en Haití, la región enfrentó una crisis cada vez más elevada del asesinato de periodistas, creando desiertos mediáticos y contribuyendo a la inseguridad de las comunidades locales. Según Jody Ginsberg, presidente de la organización, cubriendo la política, el crimen y la corrupción puede ser igualmente o más mortífero que cubriendo una guerra a gran escala.
El gobierno sueco quiere restablecer el diálogo con sus pares turcos sobre las solicitudes de Suecia y Finlandia para ingresar rápidamente en la OTAN. Así lo declaró el primer ministro sueco, Ulf Kristersson. Turquía aplazó indefinidamente las conversaciones con ambos países escandinavos sobre sus candidaturas tras las protestas del fin de semana en Estocolmo, en las que un militante de extrema derecha quemó un ejemplar del Corán cerca de la embajada de Turquía. El ingreso a la alianza militar de los escandinavos aumentaría el poder de respuesta de la OTAN, principalmente en el mar Báltico. Escuchamos al micrófono de Angélica Pérez el análisis del miembro del Parlamento de Estocolmo, Rodrigo Arce.
Acá yo veo un gran interés de vender armas. La industria bélica internacional aprovecha, digamos, esta coyuntura para producir más armas y vender más armas, ¿no? Y las inversiones de diferentes países en el armamentismo son grandes. Ahora, el hecho de que la OTAN entre acá es más que toda la preocupación sobre establecer, digamos, bombas atómicas en el suelo sueco o en el suelo finlandés. Hay acuerdos dentro de la OTAN de que eso podría ser permitido siempre y cuando hay un acuerdo entre los países de poner las bombas atómicas. Ahora Finlandia ya está de acuerdo de que haya fuerzas de la OTAN constantes y ese es un paso más en esa dirección.
Por otra parte, Alemania enviaría tanques Leopard a Ucrania y permitirá que otros países como Polonia hagan lo mismo, según aseguraron el martes dos medios alemanes y la agencia Reuters. Kiev lleva meses pidiendo esos tanques para romper las líneas defensivas rusas y reconquistar el territorio ocupado en el este y el sur del país. Agregar que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió a su par francés Emmanuel Macron que los deportistas rusos no deberían participar en los Juegos Olímpicos de París 2024. Vamos a Estados Unidos, donde el Departamento de Justicia y 8 estados demandaron a Google alegando que su dominio en la publicidad digital perjudica a la competencia. Según el gobierno, el plan de Google ha consistido en neutralizar o eliminar a sus rivales mediante adquisiciones y en obligar a los anunciantes a utilizar sus productos. La demanda antimonopolio busca que la empresa tecnológica divida su negocio de publicidad. También en Estados Unidos, documentos marcados como clasificados fueron descubiertos en la casa del expresidente Mike Pence en Indiana la semana pasada, según confirmaron este martes sus abogados. La revelación llega justo cuando el Departamento de Justicia investiga el hallazgo de documentos también clasificados en la casa del presidente Joe Biden y los registros encontrados en el hogar del expresidente Donald Trump en Florida. A solo dos semanas de las elecciones municipales en Ecuador, por lo menos 15 candidatos sufrieron atentados en los últimos meses. El último fue el asesinato de Julio César Faraquio, quien se postulaba en el municipio de Salinas. Su muerte es una muestra de la creciente violencia en el país andino, como lo explica a RFI el coordinador del programa de investigación Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central del Ecuador, Luis Córdoba Alarcón.
Tiene que ver mucho con la expansión del mercado del sicariato en el Ecuador. No todos estos homicidios a candidatos están directamente relacionados con el narcotráfico, pero sí con el crimen organizado que polula en los gobiernos locales. Es decir, gente o estructuras organizadas que, por ejemplo, se valen del poder local para poder hacer minería ilegal, tala ilegal de bosques, para poder hacer contrabando de especies, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas economías criminales están contando los homicidios porque en el Ecuador hay enormes estructuras pandilleriles que están ofertando el servicio del sicariato. Y mientras esto no se contenga, que significa en otras palabras frenar el tráfico de armas y frenar los circuitos económicos que están licuándose con la economía formal, pues evidentemente la espiral de violencia solo va creciendo.
Era Luis Córdoba Alarcón de la Universidad Central del Ecuador. Este martes la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos dio a conocer la lista de las películas nominadas para la edición 95 de los Oscar y los detalles los tenemos con Angélica Pérez.
Todo en todas partes al mismo tiempo. Una película de ciencia ficción sobre una exasperada inmigrante china que intenta terminar de pagar sus impuestos obtuvo 11 nominaciones, entre ellas a la de Mejor Film y 4 nominaciones como Mejor Actriz. Otra película que compite por el galardón a la mejor es Avatar, El Camino del Agua, la secuela de James Cameron que actualmente es la sexta película más taquillera de todos los tiempos. Top Gun Maverick y Elvis, dos de las películas más taquilleras del pasado verano, también han pasado el corte junto con Los Fabelman, la íntima película de Steven Spielberg, el film antibelicista alemán Sin Novedad en el Frente y la comedia negra Los Espíritus de la Isla. Entre las cintas latinas en lisa destacan Argentina 1985 sobre el histórico juicio que condenó a los comandantes de la última dictadura argentina, entre las nominaciones al Oscar al Mejor Film Internacional. La película de Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín ganó a mediados de enero el Globo de Oro a la Mejor Película de Habla No Inglesa.
Además, competirá por la estatuilla Mejor Película Animada Pinocho de Guillermo del Toro, del ya oscarizado cineasta mexicano. Y también la cubano-española Ana de Armas está entre las nominadas a Mejor Actriz por su interpretación de Marilyn Monroe en la película Blonde. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional. Puede volver a escucharlo en nuestro sitio de internet, como también todos nuestros reportajes, rfimundo.com. Vuelva a sintonizarnos este miércoles a las 11 del mediodía de París.
Camino Real y RFI Talón presentan Tamayo y Orquesta Ana Caona en concierto. Presentación en la Casa de la Cultura de Plaza La Habana, Cuba, el 26 de enero a las 10 de la noche.
Sin límite, la salsa sigue.
Más información en la página Instagram del Festival Internacional Jazz Plaza.
La salsa sigue.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Tras la salida de Mali, el ejército francés se enfrenta a la salida de un país vecino, Burkina Faso, donde el gobierno le dio 30 días para retirar sus tropas desplegadas allí para luchar contra los grupos yihadistas. Explicaciones ahora con Asbel López y dos africanistas.
El gobierno de Burkina Faso confirmó que pidió la retirada de las tropas francesas presentes en ese país. Unos 400 soldados franceses están desplegados en ese país africano objeto de recurrentes ataques yihadistas. Francia es muy criticada porque su presencia militar no ha acabado con la violencia. El historiador marfileño Davak Comenan, especializado en relaciones internacionales.
Burkina Faso tiene una operación específica que es la operación Sabre en francés, Sable en español, que lucha contra el terrorismo. Pero igual que en Mali, pues en Burkina Faso la población se da cuenta que no hay una mejora en términos de seguridad. El chivo expiatorio por excelencia ahí es Francia. Eso explica en gran medida esta evolución de la percepción local acerca de la intervención francesa.
En el vecino Malí, cuando las fuerzas francesas partieron, fueron reemplazadas por los mercenarios rusos de Wagner. En Burkina Faso, muy probablemente pasará igual cuando estos partan en los próximos 30 días. Dago Comenen.
Se han dado cuenta que en otros sitios, por ejemplo en Siria, donde Rusia ha intervenido, pues la situación se ha más o menos estabilizado. De hecho, creo que este intento de Rusia de ponerse allí lo ponen como, miren, los demás han fracasado en lograr esa meta, mientras nosotros lo hemos logrado en algunos sitios. Aquí están las pruebas que nosotros somos más eficaces que los occidentales en términos de luchar contra los grupos yihadistas.
En Burkina Faso no estamos solamente ante la exacerbación de un sentimiento antifrancés. La población constata que los militares franceses han fracasado y por eso van a ensayar otra opción, Wagner, grupo militar privado que fue declarado como una organización criminal internacional por Washington. Roland Marshall, miembro del Centro de Investigaciones Internacionales CERI de Sciences Po, París.
Wagner es extremadamente peligroso, como se ha visto en la República Centroafricana y Mali. Sus miembros son gente armada que se comportan como quieren, no responden ante nadie cuando violan las reglas internacionales de la guerra. No creo en absoluto que Wagner en la República Centroafricana, en Mali y en Burkina Faso vaya a ser capaz de resolver los problemas relacionados con los grupos calificados de yihadistas. Estamos en un momento de efervescencia ideológica, pero la vuelta a la realidad será durísima. Esto no quiere decir, sin embargo, que con los franceses sería necesariamente mejor y que las críticas a los franceses sean infundadas.
La crítica de francés está infundada.
Escucharon a Roland Marshall y Dago Comenan.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y los invitados de Jordi Batallé este martes son los compositores argentinos Damián Rudel y Rocío Cano.
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a una edición del invitado de Radio Francia Internacional. Del 7 al 12 de febrero va a tener lugar en la Maison de la Radio, aquí en París, la edición número 33 del Festival Présence, que da visibilidad, pero sobre todo audibilidad, a la música contemporánea. Pero nuestro invitado de hoy, el compositor argentino Damián Rudel Rey, nos propone esta semana como aperitivo un concierto aquí en París de su ensemble Orbis, del que es director. Muy buenas tardes, Damián.
Buenas tardes, Jordi. Muchas gracias.
Bienvenido a París una vez más. Has venido magníficamente acompañado de Rocío Cano Valiño, compositora también, y miembro o miembra, como quiera ella, del ensemble Orbis. Muy buenas tardes, Rocío.
Buenas tardes.
El año pasado, Damián estuvo con nosotros para presentarnos su ópera de cámara, ¿Qué es el amor? ¿Habéis acabado por encontrar una respuesta a esa pregunta tan difícil?
Creo que, por suerte, no, pero la pregunta sigue estando, ¿no? Y eso es una especie de motor para seguir intentando encontrar una respuesta que tal vez nunca la encuentre.
¿Cómo fueron esas representaciones? También en Internet fue difundido también, ¿no?
Sí, la verdad que estamos muy contentos con el resultado y principalmente porque la creación que hicimos por Internet daba otra perspectiva de lo que había sido el espectáculo en vivo. Y por eso tuvimos una muy buena repercusión, lo que es críticas de lo que fue el espectáculo con Rocío. La verdad que nos llevó mucho tiempo, pero estamos muy contentos de lo que finalmente fue el video. Que se puso en valor también todo el aspecto audiovisual en cuanto que el espectáculo tenía video en tiempo real, electrónica, cada uno de los músicos actuaba, tocaba. Entonces era todo muy muy claro desde la parte también audiovisual de la versión de YouTube donde lo estrenamos y eso.
Entonces, Rocío había diseñado incluso un bello corazón.
Sí, porque me encargué de la escenografía y de, bueno, el maquillaje y las luces. Y sí, habíamos hecho objetos impresos en 3D que hice, diseñé en 3D en la computadora. Y la vez anterior él vino con el corazón y un corazón, sí.
Si preguntas como qué es el amor, hacen avanzar un poco la historia, preguntas como para qué la guerra, también pueden servir para eso. La Primera Guerra Mundial cambió el curso de la historia de la música, con más de un millón de muertos, no podía seguirse componiendo como lo hacía Brahms o Strauss ahí en el siglo XIX, ¿no? ¿Os sentís afectados un poco por esta guerra que acaba de empezar en Ucrania? Bueno, que lleva un año ya en Ucrania.
Creemos que es un periodo muy difícil también para la humanidad. Hay muchos cambios también con el tema de la pandemia y hay muchas cosas que no estaba, quizás habíamos olvidado, y bueno, ahora nuevamente nos encontramos con inconvenientes y problemas que, bueno,
hay que... Sí, afecta. Tal vez en este momento no sabemos la proporción de cuánto afecta.
Sí, cuánto afecta.
Todo lo que sucede con la guerra, con, bueno, antes, como dijo Rocío, la pandemia, un montón de situaciones que desestabilizaron muchas cosas que creíamos que no iban a cambiar. Y a nivel político también la cosa está cambiando, vemos ciertas expresiones radicales en distintos lugares del mundo, y como también países que aparentemente no tienen una relación tan directa, a nivel político no están tan lejos, ¿no? Hay como una especie de globalización de este extremismo político.
Terrible, ¿no? Aunque sí. La historia de la música cambió ya a finales del 19 con el Tristán e Isolda de Wagner, ¿no? Precisamente se está representando en la Ópera Bastilla, aquí en París, la puesta en escena de Peter Sellars, de un Tristán, dirigida por un venezolano, Gustavo Dudamel, gran Gustavo Dudamel, y también con imágenes de Bill Viola, un gran artista contemporáneo, videasta contemporáneo. Hay un antes y un después en la música del Tristán e Isolda. Ese cromatismo del Tristán cambia.
Yo considero que sí. Ya, digamos, esta concepción que tenía Wagner de la obra absoluta, no solo en cuanto a la multidisciplinaridad, sino esto de construir un teatro especial para sus producciones, pensar en instrumentos que son específicamente para música de la tuba wagneriana, o inclusive la técnica vocal que tuvieron que desarrollar los cantantes para acercarse a esa música que en su momento parecía imposible, pero hoy en día ya es parte del repertorio clásico.
Volviendo al concierto del ensemble Orbis, que tendrá lugar, por cierto, este jueves 25 en la Embajada de Argentina, aquí en París.
26,
¿no? Es un concierto manifiesto, ¿no? Lo habéis titulado Concierto Manifiesto. Sí. ¿Cumple un año ya casi vuestro ensemble?
Sí.
Sí. El ensamble lo creamos, digamos, hicimos el lanzamiento, podría decirse, en el 2021, pero bueno, estaba todo el tema de la pandemia. Y en el 2022 realizamos un primer showcase en Lyon, organizado por el GRAM, el Institut Français y entre otras instituciones. Y luego partimos en residencia por 2 semanas a Portugal en el verano pasado, donde realizamos, creamos más que nada el repertorio del ensamble, estuvimos ensayando, realizamos 3 conciertos, hicimos clases magistrales en Portugal y realizamos la captación de obras también para realizar estos videos que hablábamos antes. Y bueno,
ahora el jueves 26 de enero a las 18:30.
Dicho 25 quizás.
Sí,
es 26,
perdón. 26, jueves 26 de enero, en la Embajada Argentina en París. Vamos a hacer un concierto con el ensamble, con la formación completa, y donde vamos a poder hacer un primer concierto en París para mostrarlo, una parte del repertorio del ensamble.
Porque hay que decir que os habéis conocido en Lyon, en el Conservatorio de Lyon.
Exactamente.
¿No?
Exactamente.
Son todos ex estudiantes de Lyon y algunos están por terminar. Y lo que tiene de bueno este concierto es que pudimos encontrar una manera de resumir en una hora gran parte de nuestro trabajo en el 2022, donde vamos a tocar obras de Rocío Canovalinho, va a haber una obra de un compositor argentino, Alex Nante, una compositora argentina, Elsa Justel. Vamos a poder tocar, que eso también nos pone muy contentos, una pieza de Franck Bedrosian, compositor francés, que es el padrino del ensamble.
Artístico, sí.
Padrino artístico. Una pieza de Elizabeth, que es la acordeonista del ensamble. Sí. Philippe Hurel, compositor también muy conocido francés. Y una pieza mía. Ahí está, me olvidaba de... De mí.
La huella de Argentina está muy presente en el ensamble y en el concierto. Lo habéis titulado también Arrabal, Orbis Arrabal.
Exactamente.
¿Es un concierto arrabalero finalmente?
Y hay algo de eso, la pieza de Frank para nosotros, de Bedrosian, que es una pieza para acordeón, tiene esta cosa media furiosa del tango, aunque no es evocativa del tango, bien, obviamente, pero esta cosa furiosa del tango, y que bueno, hay muchas piezas de compositoras y compositores argentinos, digamos, también para ser también coherentes con hacer un concierto en la embajada, nos parecía divertido ponerle ese nombre. Y con el, perdón, no te respondí la pregunta de por qué Manifiesto. Hace poco creamos este ensamble, queríamos decir, bueno, estos somos nosotros, el ensamble es un manifiesto de este proyecto nuevo que venimos a defender desde Lyon, pero que tenemos una mirada también federal, o sea, sí. Por eso tocamos en París, y también internacional.
Sí. Lyon quizás es el arrabal de París, ¿no? ¿O no? ¿Os consideráis como arrabaleros?
A nosotros el tango nos gusta mucho, así que...
A nosotros el tango nos encanta.
Así que sí.
Pero estar en Lyon, no sé, estar un poco lejos de donde ocurren las cosas, que es en París. ¿Os sentís un poco afectado? El Festival Présence precisamente es aquí en París y no en Lyon.
Y nosotros justamente lo que queremos hacer es crear un... Si bien ya hay ensambles en Lyon, queremos llevar a cabo con la creación y pasar encargos a compositores y compositores de hoy en día y trabajar con ellos y ellas para poder crear nuestro repertorio y esa cosa de la transmisión de qué es lo que la persona quiso escribir en la partitura y qué es lo que quiere que suene.
Y aportar eso a la ciudad, de Lyon, sí. Que es una ciudad enorme. Obviamente que al lado de toda la actividad que hay en París es menor, pero tenemos la suerte que el ensamble hace poco firmó un convenio con el GRAM, que es el Centro Nacional de Creación Musical de Lyon, en donde estamos en residencia y justamente, si me permitiste, digo, el jueves 9 de febrero a las 20 horas hay otro concierto organizado por el GRAM en Paul Pixel, donde también presentamos todo el repertorio completo que pudimos trabajar con el ensamble en un concierto donde va a haber todo un trabajo de luces. Rocío está pensando video, todas las luces, video, sí. Y un poco de puesta en escena.
Sí, eso.
Lyon está solo 2 horas de París, en sí. TGV, más o menos.
Invitamos también a la gente a que venga al
concierto. Si él quiere pasar, dormir en nuestra casa.
Ya lo saben. Son los suburbios de París ahora. Hablando de compositores argentinos, ¿qué voy a dejar en vosotros nombres como Martín Matalón, por ejemplo? Estábamos hablando de Daniel Terruchi, que fue director del Grupo de Investigación Musical, o incluso José Manuel López López, que no es argentino, es español, pero también lleva muchísimos años aquí en Francia. ¿Os han marcado ellos de alguna manera?
Sí.
Rocío.
Sí, bueno, yo, bueno, admiro mucho su música y, bueno, digamos, por ejemplo, en el caso de también de Martín Matalón, siempre me pareció muy, muy interesante lo que él hace y, bueno, siempre uno se inspira de gente así, de compositores como los que nombraste anteriormente, me gustan mucho los tres.
Sí. Sí, sí, yo creo que Martín además influenció mucho el hecho de que él es profesor en el Conservatorio de Lyon. Tenemos la suerte, tuvimos la suerte los dos de tenerlo de profe, de profesor ahí. Y fue más allá de que obviamente también nosotros admiramos compositores argentinos que vivían en Francia o compositores franceses, como algunos de los que mencionamos, Bedrosian, Philippe Hurel. También fascinados desde el principio por compositores como Martín Matalón, Daniel D'Adamo o inclusive un compositor que vive en París, Horacio Bayone, y una lista gigante.
Luis Naón.
Hay que ser tantos como psicoanalistas en Argentina, ¿no? En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este jueves 26 de enero en la Embajada Argentina de París, aquí en París, para el concierto del Ensemble Orbis. Muchísimas gracias, Demián, Rudel Rey, y muchísimas gracias, Rocío Cano Baliño, y no Baliña, como he dicho antes. Permitidme también que dé las gracias a Vanessa Loasó y a Julián Lenga, que se han ocupado magníficamente de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y también a la red TAL, que reúne televisoras y públicas y universitarias de toda América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.